Bueno, buenas tardes. Vamos a poner en las manos del Señor esta clase. Le pido que incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por este momento, Señor. Pedimos tu presencia en medio de nosotros, tu Espíritu Santo que nos hable claramente, Señor. Que podamos entender, que podamos aprender de ti las razones por las cuales fueron escritas estas palabras, Señor, para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, pues la clase que nosotros tenemos allá en la parte de arriba es Primera de Pedro. Hoy, por razón de que el pastor Toño está enfermo, pues nos vamos a reunir para que la siguiente clase ya cada quien siga con sus clases, pero pues hoy van a escuchar algo de lo que estamos estudiando allá arriba. La clase pasada tuvimos la introducción a este libro de 1 Pedro, este estudio. Estuvimos viendo acerca de cuándo fue escrita, en qué fecha, en dónde, por qué y a quién estaba destinada. Hoy vamos a entrar al capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer el versículo 1 y 2, y vamos a empezar con nuestra clase. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Hablábamos que una de las cuestiones siempre en todos los libros que nosotros tenemos hoy en la Biblia, siempre hay un poco de duda de quién escribió. Entonces, para nosotros, después de miles de años, y como estudiantes, obviamente que otras personas son los que han hecho el trabajo de investigación. Sin embargo, a través de los años, siempre aparece alguien que dice que sí fue este libro de fulano o no. Y siempre toman en cuenta algunas cosas que se mencionan durante o a través del escrito. Nosotros veíamos en la clase anterior que los eruditos, los estudiosos, los que investigan, han determinado que la carta, la epístola de Primera de Pedro, sí, el autor es Pedro, el apóstol, ¿sí? Y una de sus características o de las afirmaciones la encontramos en el primer versículo al inicio, Pedro. O sea, él está haciendo una mención de que Pedro, de que él es el que está escribiendo, no es nadie más, ¿sí? Es Pedro el que está escribiendo y hace una referencia de cuál Pedro es. Porque puede ser Pedro Pérez, Pedro García, Pedro López, o sea, hay muchos Pedros, ¿verdad? Es como el domingo fui a una ciudad y me dijeron: ten, le entregas esto a Chuy. Yo dije: pues ahora sí que me la pusiste bien difícil. ¿Cuál de todos los Chuyes de Guadalajara, verdad? Entonces aquí dice Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, no hay duda de que sea otro Pedro. Es Pedro el que fue apóstol de Jesucristo, el que estuvo con él. Y algo muy importante que debemos de considerar: Pedro fue un testigo ocular. Pedro estuvo con él en el transcurso prácticamente de todo su ministerio. Anduvo con él Lo vio cuando hizo milagros, lo vio cuando ayudó a personas, lo vio cuando se enfrentó a los escribas, a los fariseos, lo vio cuando estuvo en la crucifixión, lo vio cuando estuvo en el templo, lo vio en todos los momentos difíciles, en todas las enseñanzas. Entonces Pedro es una enciclopedia, vamos a decir, acerca del conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Pedro hace un escrito dirigido a algunas personas en particular. Y aquí dice, ¿a quién está dirigido? Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas provincias están situadas al sur del Mar Negro. ¿Sí? Si usted ve su Biblia, ahí donde vienen los mapas que vienen en su Biblia, no crea que son solamente para llenar el espacio. Son para que cuando usted esté teniendo un estudio como este, usted se remita y vea esta región. Dice, fueron expatriados. ¿Usted sabe qué es un expatriado? Podemos decir los que son repatriados. ¿Cuáles son los repatriados? Los que regresan a su patria. Los expatriados, ¿cuáles son? Los que salen de la patria. Pero mire, no se fueron por su gusto. Fueron porque dice que hay una dispersión, ¿sí? Los corretearon, iban atrás de ellos, los forzaron a salir de su lugar de origen, de su patria. Y aquí dice que todos estos estaban, se fueron a Galacia, a Capadocia, a Asia y a Bitinia. Pero hay una cuestión muy importante en estos expatriados. Estos expatriados son miembros de la iglesia cristiana y fueron llamados a salir de sus ciudades de origen y ahora residen como extranjeros en un territorio ajeno a ellos, a su patria, ¿sí? Y la cuestión por la que fueron expatriados es por su creencia, porque ellos estaban profesando, porque ahora ellos estaban abrigando una manera diferente de relacionarse con Dios, y por esa razón fueron expatriados. Pero estos expatriados, estos que eran rechazados en sus ciudades de origen, dice la Biblia que son elegidos. Fueron elegidos. ¿Por quién fueron elegidos? ¿Por quién? Por Dios. Esto es algo interesante. A pesar de que son expatriados que son perseguidos por los hombres, pero por Dios son elegidos. Y aquí hay una cuestión que quiero que entendamos muy bien, que ha sido causa de mucha controversia entre las naciones, ha sido de mucha controversia entre las religiones, el asunto de la elección. Porque aquí dice que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjese bien, muchos sostienen, esta es una doctrina y es fundamental y es importante que usted la entienda, porque esta doctrina causa confusión en muchos. Es una doctrina que incluso hoy en día está muy causando muchos estragos en diferentes ámbitos, y unos se van de aquí para allá y los otros se regresan de allá para acá. ¿Sí? La elección según la presencia de Dios. Algunos dicen que, bueno, ha habido muchas interpretaciones. Algunos dicen que Dios los eligió para salvación, a unos, pero que a otros no. Entonces, a los que Dios eligió, pues esos se van a salvar. Y mire, dicen que a pesar de su vida, a pesar de lo que ellos hagan después, cuando ya fueron elegidos, entonces pues ya no pierden la salvación. Esa es una manera de interpretar cuando dice que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero otros sostienen que esta elección no se refiere a eso, a que si ya Dios te eligió, tú vas a perder o a conservar tu salvación a pesar de todo. Algunos dicen que no se refiere a ese tipo de elección. Okay. En lo que aquí se refiere, cuando dice según la presencia de Dios, esto es muy interesante, porque nosotros conocemos los atributos de Dios, que Dios conoce. ¿Cuántos creen, cuántos saben, cuántos se imaginan que Dios conoce lo que sucede desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Estamos de acuerdo? Y una cosa es que él sepa lo que va a suceder con cada uno de nosotros, y otra cosa es que él manipule la salvación. Porque si él manipula, entonces él es elegido y ella no, él es elegido y ella no. O sea, uno sí y uno no, dos sí y tres no. Eso es manipulación. Porque entonces los demás, pues si a mí me tocó que no, entonces yo digo, entonces yo ya no tengo oportunidad. Y entonces Cristo, ¿para qué murió? Porque la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por todos. Por todos. Una cosa es que Dios conozca, que sepa, pero ese es un atributo de Dios, no de nosotros. Pero Dios a nadie se lo revela. Dios no dice, mira, él sí se va a salvar y ella no. O sea, Dios no dice eso, aunque él sabe quién sí y quién no. A lo que se refiere que fueron elegidos, que se refiere a que toda la humanidad, toda la humanidad ha sido elegida para salvación. Toda. Sin embargo, no todos la aceptan. No todos continúan en ese camino, porque dice la misma palabra: ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ahí. Pero también dice: angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos van por ahí. ¿Quiénes son esos pocos? Ah, los que Dios eligió. Todos fuimos elegidos, los que van en ese camino y los que van en este camino. El asunto tampoco es que, es que yo tuve la decisión de ser salvo o no ser salvo. Hay una conjugación entre mi decisión y lo que Cristo hizo. ¿Sí? Dice la Escritura: por gracia sois salvos, no por obras. Yo recuerdo cuando estaba niño que a mí me decían que tenía que hacer buenas obras para salvación. Por ejemplo, a mí me decía mi abuelita: regálale un vaso de agua a una persona y estás haciendo una obra para salvación. Ayuda a una viejita, a un ciego, a alguien a cruzar la calle y estás haciendo buenas obras para salvación. Pero la Biblia no enseña eso, mis hermanos. No enseña eso. Entonces, ¿dónde queda el asunto de que Dios elige o no elige? Y mire, la Biblia nos enseña que sí hay una elección de parte de Dios, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento. Mire, por ejemplo, si leemos Deuteronomio 21:5, Deuteronomio 21:5 dice: entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. ¿Aquí hay una elección de Dios, sí o no? Sí hay una elección. Pero fíjese bien, ¿a qué se refiere este tipo de elección? Entonces vendrán los hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová, ¿para qué? Para que le sirvan. Y sí hay una elección, pero no es una elección de salvación. Es una elección de servicio, ¿sí? De que se involucren, y todos sabemos quiénes eran los levitas. Y dice la escritura, cuando seguimos leyendo Deuteronomio, dice que estarán de continuo ahí en el templo, y que la iglesia, o la, en este caso el pueblo, los iba a mantener, y iban a, pero que iban a estar ellos dedicados solamente a Dios, porque Dios los escogió para un trabajo específico. Más adelante dice el Deuteronomio 4:37. Dice así: y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder. Aquí Dios escogió a una descendencia, a toda la descendencia. ¿Sí? Dios escogió, mire, en el Antiguo Testamento era, cuando nosotros estudiamos esto, y yo muchas veces lo he estudiado y digo, qué tremendo pudo haber sido vivir en la época del Antiguo Testamento, porque había un pueblo escogido, porque había unas bases que Dios santificaba, y había un pueblo que Dios le dijo qué tenía que hacer y cómo conducirse, y en teoría ellos eran los que iban a ser salvos. ¿Estamos? Y sin embargo, Dios cambia todo eso, porque dice también la escritura: a los suyos vino. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Ahí usted se puede dar cuenta que aunque había una elección del pueblo a esa descendencia, no fue una elección de salvación. Porque ellos también, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién rechazó esa salvación? El pueblo. La nación escogida rechazó esa elección. ¿Sí? Ese privilegio, ¿sí? Seguimos. Dios escogió a Israel como su pueblo amado, ¿sí? Y nos vamos a Tesalonicenses 2:13-14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios... ¿Estoy bien o mal? Ay, perdón, no le puse cuál era. ¿Primera? ¿Sí es primera? A ver, vean, por favor, ayúdenme. Primera de Tesalonicenses 2, ¿sí? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, ¿sí? ¿Es segunda? Ah, entonces segunda. Y si no, tercera, él nos vamos. Pues ya entrados, ¿verdad? ¿Eh? Pues según yo es Reina Valera. A ver, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Segunda? Segunda, 2:13. Písenlo. Ok, segunda: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Ahora, ¿a qué se refiere desde el principio? ¿A cuando llegó Cristo? Desde el principio, cuando Dios dice desde el principio, no se está refiriendo a cuando llega Cristo, nace Jesús, y a partir de ahí para adelante. No se refiere a ese principio, porque ese no es el principio. Si nos vamos más atrás, cuando sacó al pueblo de Egipto al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Nos vamos más para atrás entonces. ¿A dónde? El principio es desde la antes de la creación. Porque acuérdense, Dios nos hizo a su imagen. Dios nos hizo con propósito a su pueblo. Dios no pensaba que alguien se iba a perder. Le dijo a Adán: de este árbol no puedes comer, porque si de él comes, ciertamente morirás. Y le dijo a él: maldita será la tierra por tu causa. Pero Dios en sus planes no tenía que hubiera no tenía que hubiera pecado. Él quería que siempre fuera una vida relacionada con Dios. Así Adán, como dice, que se paseaba por el huerto y ahí andaba el Señor y platicaban y todo. Así quería que fuera tu relación con Él. Y todos eran para salvación, para una vida eterna. El asunto es que se perdió eso y ahora todos estamos buscando la salvación. Y aquí hay una conjugación: Dios quiere que todos nos salvemos, todos, todos. Él nos eligió desde la eternidad en su presencia. Eso quiere decir que Él conoce todo. Es uno de los atributos divinos. Nadie tiene ese conocimiento. El único que lo tiene es Dios. Dice, y aquí sigue: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si ustedes se fijan, es lo mismo que dice el versículo. Dice: según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La salvación tiene que ver con la santificación. Y la santificación nos la da nos ayuda a santificarnos el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos. Es bien difícil. El domingo yo les decía que fui a otra iglesia. Fuimos a la iglesia de León, Guanajuato, a compartir allá. Y al final yo me invitaron a compartir también el domingo. Y al final vino un joven. Después de que lo que yo estuve compartiendo y que estuve ministrando a la iglesia. Y vino un joven y me dijo: pastor, yo necesito de lo que usted estuvo hablando hoy, el Espíritu Santo. Dice, porque mire, mi vida ha sido de altibajos. Yo estoy involucrado en el consumo de cocaína. Dice, y unos días, unos meses estoy bien y luego caigo. Y luego duro un tiempo y luego de alguna manera vengo y le pido a Dios. Y Dios me ayuda y me levanto. Pero luego, después de un tiempo, vuelvo a caer. Dice, y así ha sido mi vida por varios años. Mis hermanos, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida diaria para que todos los días Él nos dé la fortaleza para santificar nuestra vida. Santificar nuestra vida tiene que ver con dejar ese estilo de vida. Dejar de vivir con eso, involucrados en eso. Y bueno, yo sé que es involucrados en eso. Él era específico, pero hay muchas cosas que nos quitan la santidad. Hoy en día tan común la pornografía. Hoy en día tan común, bueno, tantas cosas que al final cada uno sabe lo que está haciendo delante de Dios. Cuando Dios elige, ¿sí?, a las personas, Dios puede elegir para cosas específicas. Y ahí si Dios, por ejemplo, Dios a mí no me eligió, fíjese bien, Dios a mí no me eligió para ser levita. Dios a mí no me eligió para eso y no tengo problema, porque sí me eligió para ser salvo. ¿Sí me entiende? Igual Dios a todos los que estamos aquí nos eligió para ser salvos. Y aún a los que están enfrente. Yo no podía llegar aquí porque aquí enseguida había una romería que me hicieron que anduviera dando vueltas y todo. Y hasta me tuve que venir para acá y meterme en sentido contrario y poder llegar a tiempo. aún a esos, Dios eligió. Y le voy a decir que, fíjese bien, yo era uno de esos hace muchos años. Yo andaba también en eso. El 12 de octubre yo me levantaba a las 5 de la mañana y me iba con toda mi familia rumbo a... Y me sentía que ya lo estaba haciendo, o sea, yo me sentía bien. Y Dios me sacó de ahí, Dios me sacó de ahí y me trajo aquí. Y ahora yo siento que sí soy uno de los elegidos. Y porque estoy luchando día con día para que Dios me santifique. Aquí hay una santidad propuesta. Dios dice que la elección de Dios, ¿sí?, tiene que ver con el conocimiento de Dios, de los planes, de su operación, ¿sí?, de cómo Él conoce tu vida. Porque Él conoce tu vida. Y mira, Dios conoce lo que vas a hacer mañana y lo que vas a hacer dentro de un mes. Y Dios conoce el día que vas a morir. Y Dios sabe en qué condiciones vas a morir. Pero eso no quiere decir que has perdido o has ganado tu salvación. No, eres elegido. Sí queda claro el asunto de la elección, porque hay algunos que dicen, es que cuando dice la que pree y ya se consumó, no es cierto. Fue una decisión de Dios pareja para todos, pero en la vida diaria cada uno puede tomar o rechazar. Yo conozco mucha gente aquí de la iglesia que estaba bien entregada a Dios y que por una razón se alejaron de Dios. Y entonces yo, ¿qué digo? ¿Se equivocó Dios? No, se equivocó esta persona. Porque la voluntad de Dios era para todos, que todos fuimos elegidos. Quisiera saber si quedó claro este asunto. Sí, a ver, dígame. Por eso que estoy hablando, porque uno de los atributos de Dios es el conocimiento desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio, dice la palabra de Dios, porque fuimos elegidos desde el principio, pero Él conoce el final de los tiempos. Pero eso no quiere decir que Él decidió anticipadamente quién es salvo y quién no es salvo. Eso no. Sí, sí sabe. Pero es como en todo ese conocimiento que Él tiene, Él no puede venir a decirte, ay, ¿qué crees? Tú no. Porque entonces eso está en contra de lo que Él dice. Porque cuando yo leo la Biblia, dice que Él vino por todos, que Él dio su vida por todos, y el que cree en Él es salvo, y el que no es condenado. Pero Dios sí sabe quiénes sí van a creer, quiénes están creyendo, y quiénes van a abandonar, y quiénes van a seguir luchando, y quiénes se van a caer, y quiénes se van a levantar, y quiénes van a estar en la carrera, y quiénes van a pasar de panzazo. ¿Y quién va a salir como Pablo que dice, he ganado, he corrido la carrera y aquí estoy, voy a recibir mi galardón? O sea, Dios sabe quién. Y miren, no nos hagamos. Ahorita en este momento todos sabemos cómo estamos. ¿O no? ¿Sí queda claro? ¿Alguien más? No, acuérdense que ya si no dicen nada, después no ande hablando. ¿Ok? Entonces estamos hablando enseguida de una santidad, una santificación. ¿A qué se refiere esta santificación? Esta santificación se refiere a un proceso en el que todos entramos, y ese proceso se va cumpliendo conforme tú tienes una relación con el Espíritu Santo. Miren, muchos no toman en cuenta al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que en este tiempo, en esta dispensación, es el único que puede cambiar nuestro estilo de vida. Él es el único. Sí. elección y predestinación. Es algo muy parecido. La predestinación, o sea, es cuando alguien previamente, eso es pre, ¿sí? Previamente ya fue destinado a un, a una consecuencia, vamos a decir. Pero los que están destinados a eso son los que no creen en Dios. O sea, los que pierden la salvación son los que ellos decidieron, ¿sí? No aceptar a Cristo, renegar de Cristo, ¿sí? Bueno, pero los que hemos sido elegidos, todos, toda la creación, todos los que han pasado, todos los que van a vivir, todos los que estamos viviendo, hemos sido elegidos por Dios para salvación. No hay nadie que haya sido predestinado antes para condenación. No hay nadie. Y esas palabras son las que han causado confusión. Porque ahí sí quien dice, no, es que hay unos que ya fueron predestinados desde antes de la creación para condenación. No. ¿Salomón? Saúl.
Saúl lo escogió el hombre.
¿Saúl qué? A Saúl lo escogió el hombre.
Dios, en cierta manera, le dio la aprobación al hombre.
Sí, sí.
Y Salomón ya lo había predestinado de que iba a ser rey y que no había, ni, que no había ninguna descendencia de David en el templo.
Sí. Sí.
Salomón, si uno humanamente puede decir, bueno, Salomón
es
poco más.
Sí.
Entonces, ¿ahí cuál es la diferencia si uno fue predestinado por Dios y otro no?
¿Cómo murió uno y cómo murió otro? ¿Cómo murió Salomón? ¿Se arrepintió? ¿Y Saúl? ¿Cómo murió? ¿Cómo? ¿Se suicidó? O sea, en el transcurso de la vida, en el transcurso de la vida, vamos a suponer, aquí en la iglesia, a ti te levantan el grupo de pastores como un sacerdote o como un pastor. Sí, te levantan. No le saques, ya te levantan. Te levantan, ¿sí? ¿Esa fue una decisión de los pastores o de Dios? De los pastores, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otro asunto que Dios muestra que a él lo levanten también. Los dos, él dice, bueno, a mí me levantó Dios, porque si leemos lo que, por ejemplo, Pablo dice, yo no soy un apóstol que estuve con Cristo, pero Dios me levantó. A mí no me levantaron el cuerpo de pastores, a mí me levantó el Señor, Dios me levantó como un apóstol. Y a Pedro Dios lo levantó por elección del dedo de Cristo, que lo levantó, ¿sí? Los dos eran diferentes. Ok, cada uno caminó su vida de una manera. Y al final Salomón y Saúl caminaron un tiempo bien delante de Dios. Pero llegó un momento en que Saúl decidió separarse de Dios. Salomón decidió pecar, mas no se separó de Dios. ¿O sí se separó de Dios? No. Estaba ahí y seguía pecando, y estaba ahí y seguía pecando. Y Dios en su gracia y en su paciencia lo soportaba. Saúl no. Saúl fue en contra de Dios. Al final, cada uno tuvo una oportunidad de vivir su vida conforme a lo que él creía de Dios, a lo que él esperaba de Dios. Y al final cada uno murió en unas condiciones diferentes. Y por ejemplo, yo no sé si Salomón se murió bien o al lado de Cristo y tuvo una de Dios y tuvo una buena muerte. Vamos a pensar que no sabemos. Pero no tenemos tampoco una evidencia de que hizo lo malo al final, y de Saúl sí. De Saúl dice que él se suicidó, él tomó su vida. Y la Biblia habla, y claro, acerca de los que se suicidan. ¿Sí? No sé si está contestada tu pregunta. ¿Sí está claro para todos lo que estamos hablando? Ok. Entonces yo les decía que el Espíritu Santo en este tiempo cobra un papel relevante para lograr la santificación. ¿Sí? Si nadie puede lograr muchas cosas por su propio esfuerzo, necesitamos al Espíritu Santo. Y mire, tan lo necesitamos que el Señor lo dijo: no se vayan. Le dijo a la iglesia primitiva: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, que va a operar día con día en la vida de todos los cristianos, y es la que nos santifica, y es la que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que anda con nosotros y es el que te dice: hey, la estás regando. Hey, no eches mentiras. Hey, cállate. Hey, no levantes esa mano. Hey, no digas eso. O sea, es el que nos redarguye. Pero cuando tú tienes una relación con Él, si tú no tienes una relación con Cristo, mi hermano, yo no creo mucho que estés buscando una santidad en tu vida. Sí, sí, dígame. También fue una decisión de Él. Es que cuando nosotros vemos la vida de cada uno, son decisiones de ellos. O sea, Dios para todas las personas tiene buenos propósitos. Pero al final llega un momento en que la persona decide qué fue lo que desvió a Sansón. Una mujer. ¿Y qué es lo que ha desviado a miles de hombres, pastores, de todo tipo? Una mujer. Pero en el plan de Dios no estaba eso. Aunque les voy a decir algo: cuando nosotros estamos hablando de que Dios tiene un conocimiento de todo, Él sabía cómo iba a terminar Sansón. Eso es lo digo para Dios. O sea, no es, yo creo que no es tan sencillo para Dios, que te ama profundamente y que sabe que al final tú no vas a estar. Y para Cristo, que dio su vida por ti y que puede decir: ¿por qué di la vida por Él si al final de cuentas me va a rechazar? Cuando uno se pone a analizar estas cosas, es cuando tú te puedes doler de lo que nosotros podemos estar haciendo. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con que Dios así lo quiso. ¿Sí? No me dejan avanzar. Dios propone que todas las personas sean santificadas. Dios quiere que todos seamos santificados. Dios quiere que cuando llegamos delante de Dios, tenemos una vida que no tiene nada que ver con santificación. Y lo que Dios propone es que tú seas santificado por medio del Espíritu Santo. Y cuando dejas que el Espíritu Santo opere en tu vida, pues tienes posibilidad de la santificación. Cuando Pedro está hablándole a estos hombres que están expatriados, que fueron corridos de sus naciones, seguramente que el vivir en una nación diferente trae angustia, trae inseguridad, trae temor, trae muchos sentimientos el vivir en un lugar y sabiendo que eres perseguido, y llegas a una ciudad donde también va a haber persecución, Porque estás llegando a un lugar, vamos a suponer, que no son judíos. En los pueblos judíos te siguen porque estás yendo en contra de sus enseñanzas, pero te vas a una nación donde son paganos. Y hay otra persecución porque tú llegas y empiezas a vivir ahí, pero Dios quiere que tú seas santificado en medio de todo ello. Y Él te produce por medio de Jesucristo, porque el sacrificio de Jesucristo está involucrado con la gracia. La gracia. Y esta gracia produce paz. Y dice que este se ha multiplicado en tu vida. Vamos a leer cómo dice. Dice: elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, ¿sí?, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí hay una situación que involucra a Cristo. O sea, Dios nos elige, pero viene Cristo. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros hemos sido nosotros, y ahora sí es nosotros, si no hubiera sido Cristo el que viene y da su vida por nosotros, por su gracia, ¿qué sucede? Somos salvos. Nosotros lo veíamos en la clase de Efesios. Por gracia, nosotros somos salvos. Nosotros, por el sacrificio de Cristo, ahora podemos entrar y tener parte de la herencia de los judíos. Antes de eso no teníamos, éramos gentiles y no había esperanza para nosotros. Y ahora nosotros, por el sacrificio de Cristo, porque somos rociados con la sangre de Cristo, nosotros tenemos gracia. ¿Usted sabe lo que es la gracia? La gracia es que somos elegidos sin tener la oportunidad de ser elegidos. No sé si le queda claro esto. Es un regalo de Dios. ¿Qué hiciste para ser elegido? Nada. Y eres elegido. ¿Qué hiciste para formar parte del pueblo de Dios? Nada. Y hoy formas parte del cuerpo de Dios. ¿Qué hiciste para recibir la herencia de Cristo? Nada. Y sin embargo, hoy la tienes. ¿Qué hiciste tú, gentil? Porque tú y yo somos gentiles. ¿Qué hicimos para recibir el Espíritu Santo? ¿Y cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Y eso no lo conteste, cada quien sabe. Todos tenemos derecho, pero la Biblia también enseña que muchos no lo tienen. No tienen una relación. No son guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por nuestros instintos, por nuestros pensamientos. La gran mayoría de las personas somos guiados por nuestros pensamientos, por nuestras capacidades, por lo que nosotros creemos. Cuando yo empecé a pedirle a Dios: Señor, enséñame a orar. Porque nosotros creemos que orar es meterte y decirle: Señor, dame, 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 dame. Y cuando yo empecé a decir: Señor, enséñame a orar, enséñame, quiero tener una relación íntima contigo, quiero saber adorarte, quiero saber escuchar tu voz, quiero saber esto. Y Dios me empezó a llevar a lo que es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que sabía estar en la presencia de Dios. La iglesia primitiva no hacía nada sin consultarlo con Dios. La iglesia primitiva no se movía si no era movida por el Espíritu Santo. Y entonces ahora, por ejemplo, yo me levanto y me pongo a orar y le digo: mis pendientes, todos tenemos pendientes, ¿verdad? Voy a ir a esto, voy a ir con aquel, voy a ir a cobrar, voy a ir a pedir, voy a vender, voy a ir, o sea, todo. Y entonces cada que voy a llegar a uno de los eventos, le pido al Espíritu Santo: Señor, ilumíname, dame gracia, ábreme puertas, dame sabiduría, lo que vaya a hablar, que no la riegue, o sea, ya sabe, todo esto, y ya toco. Porque sé que el Espíritu Santo está conmigo. Pero yo no sé si usted hace eso. Pero a cada quien Dios nos habla de una manera. Yo le estoy hablando de lo que, como yo lo he percibido, pero a lo mejor Dios le dice a usted de una manera diferente. Aquí el asunto es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo con un propósito: santificar nuestra vida. Cuando tú santificas tu vida, mira, tienes gracia y tienes paz, aunque vivas en una ciudad donde eres extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos extranjeros, eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando yo vivo ahí en mi colonia, pues me siento raro. ¿Usted nunca ha ido a un ciudad, a una ciudad donde no entiende lo que están hablando? Yo una vez fui a mi esposa y yo hicimos un viaje a Europa y llegamos ahí en una frontera, Francia y Alemania, y aunque más o menos masticábamos algo de inglés, mire, unos hablaban francés y otros hablaban en alemán. Y ahí estábamos nosotros, mi esposa y yo, y le decimos, ¿qué les decimos a estos? Y luego le digo a mi esposa, pues hay que comprar un queso. Nos habían encargado un queso que muy padre, que rico y que todo. Y llegamos y ahí estoy tratándome de hacer entender con la dependiente y se me quedaba viendo así como, ¿y este qué onda? Y yo le decía, ¿qué? Y para decirle medio kilo. Al final salí con el medio kilo, pero el asunto es que yo estaba en una ciudad donde ellos hablaban una manera y yo hablaba de otra. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo me relaciono con gente de mi trabajo, de la calle, esto, ellos hablan de una manera y yo de otra. O hablo igual que ellos. O hablo igual que ellos. ¿Qué me diferencia de ellos? La santificación. Y ya me pasé un minuto.